Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Aquí estamos, como cada último miércoles de mes, encendiendo una vez más el hachón en la cadena COPE. Vamos a hablar de nuestra Semana Santa, de la actividad que se desarrolla en torno a esa celebración y, por supuesto, les contamos lo que las cofradías de Valladolid siguen haciendo. Algunas hacen mucho, algunas hacen más, otras hacen menos. En esta fecha en la que, evidentemente, la Semana Santa ya ha quedado atrás y todavía queda pues un tiempo para que llegue la próxima celebración. Pero ya saben que todos los meses del año, excepto julio y agosto, también se lo indico, tendremos esta cita con el hachón aquí en la cadena COPE. El saludo de Francisco Javier Iglesias, que está en el control central de sonido, de quien les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente, en esta tarde de miércoles 28 de mayo de 2008. Javier Burrieza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Ya han pasado muchas cosas en este mes de mayo. Dábamos cuenta de muchas de las celebraciones el pasado mes en el programa de Lachón. Lo último, la celebración del Corpus, ya ha quedado atrás aquello de los jueves que brillaban más que el sol. De hecho, este año aquí el sol ha brillado muy poco en este mes de mayo. Y el día del Corpus sí que brilló el sol por la mañana, ¿no? El domingo.
Sí, este mes de mayo no ha sido muy florido y hermoso. Será florido en el mes de junio porque hay que ver lo que ha llovido. Pero en la mañana del Corpus Christi, que en Valladolid se celebra el domingo, en otros lugares donde la tradición pues ha pesado más que el capricho del calendario, pues se ha mantenido el jueves. Y este domingo se abrió ahí el sol entre las nubes y tuvimos una mañana muy aceptable, una mañana de muy agradable. Comentaremos el transcurso de esa procesión, que la importancia religiosa, pues sin duda, es la procesión. Lo demás sacamos santos, aquí sale Dios a la calle. Y yo tengo la sensación que por parte de todos, le damos poca importancia. Porque teniendo esta premisa de la salida de Dios, y que para los católicos es la real salida de Dios, pues ni nos adornamos, ni nos preparamos, ni nos solemnizamos, y por supuesto, y sobre todo, mejor dicho, sobre todo, no está casi nadie.
Yo creo que pasa con esta procesión y con esta jornada del Corpus, pues algo muy distinto a lo que sucede en Semana Santa. Como muy bien dices, no sacamos santos a la calle de madera y el espectáculo es otro. En esta ocasión priva la religiosidad y como es eso lo que domina, pues quizá por eso se le da menos importancia. En las otras ocasiones prima mucho más el espectáculo, ese espectáculo de teatro callejero que del que hablamos tanto cuando llega la Semana Santa.
Pero era no es que uno viva del pasado vivencialmente, otra cosa es que uno viva del pasado laboralmente. Pero el Corpus Christi en Valladolid tenía una tradición muy importante históricamente. Entonces era un gran espectáculo urbano, allí estaba todo el mundo. Se adornaban las calles, se preparaban. Entonces, hoy se podrían adornar de la misma manera. No es porque seamos en una sociedad secularizada.
Bueno, hay pueblos y ciudades donde se adornan muchísimo todavía.
¿Eso nos llevaría a decir que es que perdemos la importancia religiosa del Corpus? Pues yo creo que no. Si en Valladolid hubiese una alfombra de flores, si en Valladolid estuviesen todas las parroquias, si en Valladolid estuviesen todas las instituciones religiosas el día del Corpus Christi en la catedral, ¿eso perdería la importancia religiosa y si lo preparásemos bien? Pues no, bueno, sino que sería una forma de rendir
vamos a saludar
de prepararnos para esa salida de Dios.
Vamos a
la
saludar
calle
a quienes nos acompañan esta tarde, que también pues pueden dar su opinión respecto a esta celebración del Corpus. Por un lado, de Diego Arias Madero, de Mader, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está aquí porque se ha celebrado el segundo encuentro de tertulias cofrades y asociaciones culturales de Semana Santa de Castilla y León el pasado día 17, tenía lugar en Salamanca, y bueno, pues queremos que nos cuente un poco cómo ha ido, y más teniendo en cuenta que dentro de algún tiempo, dentro de un par de años, creo que será Valladolid la que se encargue de organizar esto.
Lo intentaremos, a ver si tenemos algún pequeño apoyo y podemos hacerlo dentro de 2 años.
Y que además veo que es que cada vez hay más lugares donde pues existen tertulias cofrades como la de Valladolid, que se sigue reuniendo los jueves, como ya saben, a partir de las 8:30 en el Bar Paradis, en la calle Conde Ribadeo. Está también con nosotros Víctor Muñoz, que es el secretario de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También creo que estuvisteis todos en la procesión del Corpus. Yo tengo que confesar que no estuve. Estaba preparando un pregón que tenía que pronunciar por la tarde para la Semana del Anciano en la Residencia de Nuestra Señora del Carmen, a quien agradezco ya desde aquí también pues las atenciones recibidas y sobre todo las ganas de pasarlo bien y de vivir que tiene la gente que está allí en la residencia, con una media de edad que sobrepasa los 83 años, me dijeron, 84 años. Y bueno, allí estaba el rey y la reina de la Semana del Anciano con las damas, ataviados además, pues eso, pero verdaderamente de españoles, con su mantilla, sus bandas, todo muy muy bonito, muy bien preparado, y la verdad es que pasamos un rato estupendo. Bueno, pero volviendo al Corpus, ¿cómo visteis vosotros? Participación de las cofradías hubo prácticamente todas, estuvieron, ¿no?
Sí, yo creo que prácticamente todas, y asociaciones y tal. Yo eché en falta, que en los últimos años ya se viene echando en falta, desde hace tiempo, a las parroquias.
Bueno, ¿cómo es posible?
Estuvieron algunas parroquias.
Algunas, ¿sabes? Estuvieron.
Pero ¿cómo es posible que en un evento en el que antaño participaban, salían a la calle todas las parroquias de Valladolid, porque además todas aportaban a sus niños que hacían la comunión o que hacen la comunión este año, y cada vez y que no acudan a una celebración como esta?
Hombre, yo creo que hay que analizar que el Corpus pues ha tenido unas vicisitudes, el cambio de fecha, de pasarlo a un domingo, un poco se descuidó totalmente esa procesión durante muchos años. Sí que es verdad que en los últimos años, porque lo ha dicho Javier, que estoy de acuerdo con él, se ha intentado cuidarlo e intentar recuperar y mimarlo mucho más. Ahora, es difícil, una cosa que está muy descuidada y muy abandonada en los tiempos que corren hoy en día, pues yo entiendo que es difícil recuperarla y activarla. Ahora, hay que ver, pues que antes el Corpus también, recordemos que hasta hace unos años la procesión era antes de misa, era una procesión el domingo a las 11 de la mañana, creo recordarlo.
Se veía peor.
Era peor, o sea, por eso, que es que ha tenido, se la hizo, no intencionadamente, por supuesto, pero bueno, se la descuidó bastante, era una procesión, yo me acuerdo, que primero era la procesión y luego era la misa en la catedral, ahora Dios gracias es al revés, entonces creo que la procesión era a las 11 de la mañana y no había nadie.
Bueno, ahora es domingo, a las 12, un domingo, que es una muy buena hora.
Que es muy buena hora, pero antes, 12 o algo más que salió ayer, porque cuando empezó a echar eran 12:30 largas y ya sí. Es una hora mucho, pero claro, un domingo a las 11 con la fiesta cambiada que coincide además con el cambio, pues claro, esa procesión, vamos, se ha descuidado mucho y ahora cuesta mucho por los tiempos que corren reactivarlo, pero yo creo que ponen los medios ahora, el resultado todavía no se llega a ver.
Bueno, las cofradías, por lo tanto, sí que participaban, las parroquias menos, quiero decir, en cuanto a número, hay 52, ¿cuántas? 52 parroquias en Valladolid.
52 parroquias hay. Y descuidemos, también hay que decir que las cofradías habíamos dejado de ir, quiero decir que ahora hemos vuelto.
Bueno, que se ha vuelto.
Que se ha vuelto, bueno. Pero que durante, quiero decir, que también somos, que decimos que a las cofradías vamos, pero hace nosotros, en concreto la cofradía de Nazareno, estuvo 2 o 3 años sin ir, o sea, quiero decir que fue una reactivación que todos descuidamos muchísimo, o sea, y ahora las cofradías han vuelto, ahora hay que procurar que vuelvan también las parroquias y mucha más gente que puede participar en esta procesión.
También por lo temprano del calendario hay que decir que ayer había primeras comuniones en algunas parroquias y que incluso va a haber la semana que viene, octava del Corpus, algunas comuniones en algunas parroquias, pero volvemos a lo mismo, pues aunque las primeras comuniones en el tiempo de Pascua, pero el tiempo de Pascua tiene muchos domingos, en fin, yo creo que es una festividad, es una solemnidad. Es una solemnidad que en la realidad diocesana de Valladolid tendría que estar muy presente en todos los grupos.
Hombre, también yo recuerdo que siendo pequeño, evidentemente en el colegio también te animaban y te invitaban a participar en la procesión. Bueno, casi te obligaban, vamos, te decían, vamos el domingo o el jueves, era jueves. Uh-huh. Entonces, cuando yo era pequeño, porque soy muy mayor. Y
nosotros también lo hemos conocido en jueves.
No, es que ya me estaban ya mirando desde el control.
Paco estuvo cuando se creó, hombre. Paco Iglesias.
Y la verdad es que desde el colegio, pues es que se participaba en la procesión del Corpus, iban todos los colegios de Valladolid.
Sí, pero hemos pasado de obligar a no citar.
Efectivamente, una cosa no es que no se obligue y otra cosa es que ni se diga.
Claro, es que
ni se invite.
Es que ni se invite. Yo creo que esta semana es que en los colegios Es que, vamos, los colegios de religiosos, estoy hablando.
Que ahora la celebración en la catedral se cuida mucho más, la celebración de la Eucaristía, el Día del Corpus en la catedral se cuida más. O sea, tiene cosas positivas, pero claro, cuesta mucho. Todos sabemos, los que intentamos, bueno, potenciar estas cosas y que acuda la gente con devoción y eso, lo difícil que es, ¿no? Hay que, tú pones, siembras y los frutos les ves a largo plazo.
Bueno, antes de nada, ya que estamos hablando de participación, las distintas procesiones que ha habido a lo largo del mes de mayo, la de Cruz de Mayo, la de la Virgen de la Encarnación en las Angustias, ¿cómo han sido de participación? ¿Han estado las cosas bien?
Bueno, que hable
Diego. En la de la Virgen de la Alegría, de las Angustias, fue el primer domingo de mayo, me parece que fue.
El día 10
de mayo, y bien, de participación bastante bien. El tiempo estuvo un poco así, pero bueno, al final nos permitió salir, y bien, participación bien, tanto de cofrades y de gente, bastante bien.
Y la Veracruz también celebró su procesión de mayo, del 3 de mayo.
Hay que destacar que gente y pueblo fiel hay, ¿eh? Porque ayer, viendo la procesión del Corpus hay,
El domingo,
había gente viendo la procesión. Luego, atrás, en las procesiones de la Veracruz y las Angustias, pueblo hay. O sea, que la gente acude a lo mejor no a participar con la cofradía o tal, pero a verlo sí que va gente.
Bueno, pues hace falta que no solo acuda gente en las aceras a ver pasar la procesión, sino a participar, a integrarse. Que es lo importante.
Que también, yo creo que cuando el domingo, cuando pasaba la procesión casi por debajo de estos balcones de la cadena COPE, es tremendamente desangelado ver una calle Duque de la Victoria vacía de público y con la procesión pasando de por medio. Es como un sueño que te despiertas en medio de un sueño y dices, ¿y este cortejo? Entonces, yo creo que también hay que cuidar mucho. ¿Por dónde pasa la procesión?
El recorrido hubo gente.
¿Por dónde pasa la procesión?
En las calles que son de procesiones, que son el entorno de la catedral.
Pero si es que hemos tenido,
Ferrari.
Tenemos una ciudad construida para las procesiones.
Y en cuanto, efectivamente, salió un poco la procesión, abandonó ese recorrido y empezó a pasar por aquí abajo el domingo, pues se vio que Duque de la Victoria, pues no es una. Y menos cómo está el Corpus, que es una procesión pequeñita, que se metió en una calle como es Duque de la Victoria y quedó frío.
Hombre, no se puede pasar actualmente por la calle Constitución, por el andamio, me parece, del Zorrilla, pero bueno, se puede buscar otras opciones. Hay una calle de la Pasión, hay esa zona de la plaza de Martín Monsó, esas calles pequeñas, estrechas, que además harían muy bonitas la procesión y que posibilitaría lo que hasta, tengo que decir así, hasta en el pueblo de mi mujer, que son 300 habitantes, allá por la alberca de Salamanca, aún por el lado de la alberca, hacen altares en los portales de las casas. Es verdad que ya en este centro nuestro de Valladolid vive poca gente, pero es que no tenemos ni iniciativas para eso. Y en otras ciudades que el Corpus ha tenido también mucha importancia y que han sabido conservar esa importancia, a pesar de los cambios que tú decías, Víctor, de jueves, domingo, lo que sea, están ahí haciendo cosas.
Sí.
Bueno, realidades diocesanas que pertenecen a esta España nuestra.
Pues el Corpus, la fiesta del Corpus ha pasado, lo que viene es la octava del Corpus el próximo fin de semana, el próximo domingo, y hay que felicitar también a la Cofradía Penitencial de la Sagrada Cena, porque bueno, pues ha celebrado con éxito pues el triduo, la exaltación a la Eucaristía que hacía también en la catedral con Félix Antonio González, que haciendo también un esfuerzo importante pues estuvo allí y además haciendo una exaltación magnífica dentro de ese acto ya veterano también en Valladolid y casi imprescindible. Y dicho esto, ¿qué viene, que cómo se va a celebrar la octava del Corpus en la cofradía? Porque los nazarenos es una de esas cofradías de las que trabaja a lo largo de todo el año, hace cosas, y la prueba está que aquí les tenemos, porque el domingo que viene todavía hay actividad.
Sí, es un poco como si dijéramos ya el cierre del calendario, ¿no? Es del año, por así decirlo. Pues es la octava del Corpus, la fiesta de gloria de la cofradía, pues como Javier bien conocerá, de las muchas fiestas que tuvo la cofradía de gloria, de alegría, pues es la que, por los avatares históricos, la que queda, ¿no? Las otras fueron un poco desapareciendo y dejándose de celebrar, y bueno, pues la cuidamos con mucho cariño esa fiesta, sobre todo en los últimos 15 años, se ha cuidado mucho, y bueno, pues se celebra ahora el domingo siguiente al domingo del Corpus, obviamente desde el cambio de fecha, y bueno, celebramos la Eucaristía con gran solemnidad en la iglesia, exposición del Santísimo, un ofrecimiento anual del alcalde de turno de la cofradía al Santísimo, bien, ofreciéndole el trabajo de la cofradía, pidiendo por lo que él estime conveniente, y luego una pequeña procesión con el Santísimo bajo palio en lo que es el entorno de la iglesia, pues calle José Antonio, Correos, una pequeña procesión que es muy bonita,
la manzanita de la iglesia
Jesús, que todos conocerán, que queda muy bien, y luego pues lo que es la bendición con el Santísimo, y damos por finalizado.
¿Eso a qué hora tiene lugar?
A las 12, la misa empieza a las 12 y
Y acto seguido la procesión,
cuando acaba la misa, y bueno, es un poco también ese día aprovecha la cofradía, pues luego se sirve una limonada en la sala de cabildo, se aprovecha para dar los agradecimientos anuales a la gente que colabora, bien, a muchos que no son cofrades, ¿no?, y hacen servicios a la cofradía, pues aprovecha un poco esta fiesta de gloria para agradecerles esta labor desinteresada.
Bueno, pues Víctor dice, y con esto cerramos el calendario. Se cierra el calendario, pero no se cierra la actividad, puesto que estamos hablando de la Iglesia de Jesús, que abre sus puertas. ¿Las abre a diario? ¿Se abre a diario a lo largo de todo el año la Iglesia?
Sí, sí, se abre mañana y tarde con dos celebraciones de la Eucaristía, una por la mañana y otra por la tarde, y por la tarde además Santo Rosario, los viernes Vía Crucis, como es tradicional, y bueno, y el domingo también por la mañana, o sea que la iglesia sí, y en verano igual permanece abierta, procuramos no cerrarla, si bien a lo mejor se suprime la misa de por las tardes los meses de julio y agosto, pero bueno, la iglesia permanece abierta todo el año.
Eso es un esfuerzo en todos los órdenes tremendo, ¿no?
Pues sí, es un esfuerzo, pero bueno, es un esfuerzo también, quiero decir, la rutina y la costumbre, ¿no? Cuando no lo pierdes, que es un poco volviendo, ¿no?, como decimos, cuando las cosas estás obligado a hacerlas y a mantenerlas, cuesta menos que si pierdes la costumbre y hay que volverlo a hacer, ¿no? El esfuerzo está, pero bueno, es nuestra labor, es procurar que siga igual.
Las cofradías que disponen de templo propio, que no son parroquia, que no tienen esa denominación de parroquia, pues ese esfuerzo lo tienen que hacer, le sucede a las Angustias, a la Veracruz,
en fin. Desde luego, y el esfuerzo, y sobre todo el esfuerzo se ve pues es en la hora de los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, mira, el domingo damos un agradecimiento a varios sacerdotes que este año con un accidente de nuestro rector y estuvo de baja pues un mes y medio. Bueno, pues es lo que cuesta, ¿no? La iglesia ahí está, es encontrar un sacerdote que puede ir todos los días y tal. Y coincide que el domingo damos un agradecimiento a unos grupos de sacerdotes que durante este periodo de baja nuestro rector, pues hizo posible que no se suspendiera ninguna misa durante mes y medio. Ese es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es buscar, ¿no? Entonces, pues en verano pasa un poco igual, la gente tiene vacaciones, nuestro rector obviamente disfruta sus vacaciones, pues merecidas. Entonces hay que buscar el esfuerzo de encontrar un sacerdote que pueda ir todos los días a oficiar una misa.
¿Qué ha supuesto para la vida de la cofradía esa casa de hermandad magnífica que inaugurasteis hace unos años?
Hombre, pues desde luego gran ilusión y un ejemplo, ¿no? Que cuando las cosas te empeñas o las programas, salen, ¿no? Puedes tardar un proyecto que muchos empezamos a idear por allá por el año 1993, o sea que estaba ideado, o sea que las cosas, lo importante es el esfuerzo, que cuando tú tienes una idea y eso la meditas, la trabajas, al final acabas haciéndola. Entonces eso es lo importante, no hay que abandonar las ideas. Y bueno, pues ha supuesto que, hombre, desde luego la cofradía está ahora con una casa de hermandad donde hace actividades, donde está organizada, donde es un orgullo enseñarla, ¿no? Todo el mundo que la ha podido ver, y el que no, pues le invito a que se acerque, que amablemente se lo enseñarán. Pues supone mucho más orden para la cofradía, en fin, que vamos a decir, toda asociación que pueda tener unas instalaciones y una sede digna, pues influye mucho en su vida.
Pues algunas cofradías tienen actividad, como decíamos al principio, otras menos, alguna desaparece prácticamente del mapa cuando llega la Pascua, pero de cualquier forma los cofrades, muchos de todas las cofradías, sí que participan en la tertulia cofrade, porque gente que tiene ganas de seguir hablando y de plantear proyectos, pues hay afortunadamente, y mucha gente que participa en estas tertulias de las que tanto hablamos, la tertulia Valladolid cofrade, que se sigue reuniendo los jueves y que cierra, ¿cuándo cierra? En verano solo.
Pues tendremos las últimas tertulias a finales de junio, primeros de julio.
Y julio y agosto.
Sí, ahora todavía no hemos terminado. Para la gente que dice que si tenemos tema de conversación, todavía seguimos analizando las procesiones de esta Semana Santa, todavía no hemos terminado, nos queda alguna por terminar, pero vamos, tenemos, cuando se nos acaben los temas, ponemos algún vídeo, ponemos alguna proyección, alguna cosa, pero siempre tenemos algo allí de qué hablar.
Bueno, ¿cómo fue ese segundo encuentro de tertulias cofrades? Primero, ¿cuántas tertulias cofrades hay por ahí?
Pues tertulias, como tal, tertulias hay tres. En Salamanca, la asociación tertulia Pasión de Salamanca, la tertulia del Cofrade de Zamora y nosotros, la tertulia Valladolid Cofrade.
Y luego el encuentro unía tertulias y asociaciones culturales, de Semana Santa. ¿Qué hay? ¿Cuántas?
Pues están recogidas, debe haber más, pero están recogidas en este boletín que se ha editado para este encuentro, y que acudieron allí al encuentro, pues acudió la Asociación de Mujeres Cofrades de Zamora, la Asociación Cultural y Juvenil Salamanca Cofrade y la Asociación Cultural Rincón Cofrade de Salamanca también. Bueno, y la Asociación la Orquesta de León, que no son tertulia, pero son asociación también.
Bueno, ¿y qué pasó?
Pues,
¿cómo se desarrolló la jornada que tuvo lugar el 17 en Salamanca?
El 17 de mayo por la tarde, a primera hora de la tarde, nos convocaron en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria, donde el sociólogo Conrado Vicente dictó una ponencia hablando sobre el asociacionismo cultural cofrade y cómo las asociaciones culturales complementan a la actividad cultural de las cofradías. Y digo complementan porque muchas veces la gente piensa que suplantan esta actividad cultural, y no, las asociaciones lo que deben hacer es complementar esa vida cultural de las cofradías.
Las conclusiones a las que llegasteis al final,
pues bueno, estuvimos allí un pequeño debate, un representante de cada tertulia pues expuso un poco la actividad, estuvimos hablando de las actividades ordinarias, extraordinarias que realizamos cada asociación, pues por regla general la mayoría pues editamos un cartel, algunos incluso editan sus propios libros, hacen distintas actividades. Y las conclusiones, bueno, pues sí, que es necesario de que durante todo el año pues se siga fomentando y tratando hablando de Semana Santa, que no se abandonen este tipo de actividades.
Bueno, oye, Valladolid Cofrade, por cierto, la tertulia Valladolid Cofrade es asociación también, está registrada como
está
asociación.
Está registrada, nos hemos, aunque la tertulia se fundó en el 2001, se registró como asociación, más que nada porque nuestra idea nunca ha sido oficializarnos, por así decirlo, pero a la hora de acceder a alguna subvención, alguna ayuda, pues siempre tienes que estar registrado con un CIF, que es lo necesario.
¿Habéis tardado en pasar por vicaría?
Hemos tardado 6 años, sí.
Y que incluso se puede uno hacer socio, ¿no? Como tal.
Sí.
¿O no? ¿O cómo funciona?
Sí, bueno, no, la tertulia es algo libre, o sea, desde un principio lo que teníamos claro es que todo el que quiera ir a participar en la tertulia, tanto a hablar como a escuchar o a participar, no es necesario ni estar apuntado ni estar inscrito en ningún lado. Entonces, todo el que quiera puede ir allí a participar con nosotros.
En son de paz
y a contar sus experiencias y sus anécdotas.
Ya, pero al ser una asociación, yo lo que pregunto es, ¿se puede uno hacer miembro de la asociación o no? ¿O es simplemente...?
Todo el que participa en la tertulia pasa ya a formar parte como un socio más de la tertulia.
Es una de las pocas cosas gratis que hay en este mundo, Juan Carlos.
Quería saber cuánto había que pagar.
No, ni tenemos cuota ni nada. De vez en cuando, pues cuando hay que hacer hay que comprar alguna cosa, pues oye, entre todos allí a escote ponemos un dinero, y ahora que estamos ya registrados como asociación, estamos con alguna ayuda del Ayuntamiento de Valladolid, con algún proyecto que tenemos en mente, a ver si para el año que viene puede salir a la luz.
Valga la comparación, son como las primeras comunidades cristianas. Parece incluso bien, están metidas bajo tierra.
Y nunca mejor dicho, así se hacen las reuniones aquí en Valladolid, por lo menos en un sótano.
En un sótano de un bar.
Que agradecidos hay que estar también, ¿no?
Sí, sí, el Bar Paradis siempre dispuesto, siempre, nunca nos ha puesto ninguna pega allí. Y siempre nos tiene abiertas sus puertas.
Bueno, yo no sé si en estos encuentros donde se reúne gente que se pasa luego todo el año hablando de la Semana Santa de cada una de sus localidades y de sus ciudades, se ha planteado la utilidad de esas asambleas, de esas tertulias, luego sirven para algo, luego las cosas que se hablan, porque yo me lo he preguntado muchas veces, incluso lo hemos preguntado aquí, ¿sirve para algo todo lo que se habla en las tertulias? ¿Se traslada algunas de las opiniones y de las iniciativas a quien luego verdaderamente tiene en su mano el poder llevarlas a cabo, que son los miembros de los directivos de las cofradías o de la Junta de Cofradías?
Pues nosotros en la tertulia lo que hacemos es una puesta en común de ideas que pueden provenir de personas de diferentes cofradías. Luego cada cual pues las puede llevar a cabo en su cofradía o no, simplemente escucharlas, compartirlas o no, pero vamos, que cada uno es muy libre luego en su cofradía de llevar a cabo pues sugerencias que hayan podido hacer desde cofrades de otra cofradía o miembros de otras cofradías.
Pero la situación en los demás sitios es igual que aquí, o sea, es...
No, quizá las asociaciones las que de Castilla, ¿no? Que no son de Valladolid, quizá tienen un peso más fuerte que nosotros, incluso acuden a las asambleas de la junta de cofradía, tienen más peso.
Bueno, incluso nosotros. Hay algunas que hasta graban los cabildos de las reuniones de la junta o reuniones o cabildos de cofradías y luego se publican.
Sí,
cosa
sí.
Curiosísima.
No, pero yo creo que sí que hay cosas que se han hablado en la tertulia sí que han tenido luego mucha traducción, incluso en esa un poco en esa sentido un poco de reforma que muchos tenemos de la Semana Santa, cosas que hay que cambiar, sí que se han hablado.
Yo creo que aportar siempre aportará más o menos, pero yo creo que es una cosa positiva. Puede llegar más o menos a llegar las buenas ideas. Desde luego daño no creo que haga, o sea, todo lo que sea reunirse para hablar de Semana Santa o para aportar o para simplemente para comentar, pues ya es positivo.
No todos creen eso, pero
bueno, Víctor Muñoz en calidad de secretario de su cofradía participa no en las juntas en las reuniones de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. En alguna ocasión se han planteado alguna de las iniciativas o alguna de las cosas que la tertulia de Valladolid Cofrade ha llevado a cabo y que pudieran o que se han planteado allí y que pudieran luego pues desarrollarse desde la Junta.
Sí, hombre, yo me imagino que alguna habrá llegado. Lo que pasa es que puede llegar a título personal. Quiero decir que, claro, como bien dice Diego, claro, la tertulia, no, al no ser oficial, pues tiene la suerte de que la gente manifiesta allí sus opiniones. Y bien alguien que la haya manifestado allí o alguien que la ha recogido a título personal en sus cofradías, en sus cabildos o en la propia junta, puede transmitir esa idea y hacerla partícipe al resto y encauzarla o realizarla.
Pero por las peculiaridades de nuestra Semana Santa ha costado entrar esta pluralidad de ideas y de...
Bueno, parece ya que todo... Peculiaridades de Valladolid.
Sí.
Evidentemente todo lo que no era oficial era malo.
Claro,
afortunadamente cada vez vamos dándonos cuenta de que no necesariamente tiene que ser malo.
Lo que he dicho, malo no.
No, fíjate, si es que lo digo porque era mala una banda que no era de ninguna cofradía, era mala una tertulia que no era de la junta de cofradías, en fin, no sé, eran cosas malas, digo malas entre comillas, es decir, que se miraban mal, porque no se aceptaban.
Creo que es mucho problema en la cabeza, quiero decir, es más sencillo todo.
Sí, yo ya repito que una de las premisas de la tertulia es que nunca debe ni sustituir ni asumir funciones propias de las cofradías ni de la junta de cofradías, simplemente es algo más que complementa la vida semanasantera de la ciudad.
Bueno, hoy este año en Salamanca, el año pasado, que este es el segundo encuentro, ¿dónde se hizo la vez anterior?
El año pasado el primer encuentro, que fueron los pioneros, fueron la tertulia cofrade de Zamora. El año que viene se va a hacer en León, se anunció en el otro día en Salamanca, los de León se ofrecieron, y la idea nuestra, porque nosotros sí que queríamos realizar este encuentro, pero estamos esperando a ver si el Museo Nacional de Escultura termina ya y abre sus puertas de una vez, para el día que lo hagamos pues poder organizar una visita guiada pues por distintas cofradías, ir a visitar el museo y realizar una pequeña visita guiada por la ciudad.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto. Además, bueno, ya saben que toda la información de la tertulia Valladolid Cofrade la tienen. Normalmente nosotros aquí en el programa intentamos contárselo a todos los oyentes que sintonizan con el Achón una vez al mes o semanalmente en las épocas de Cuaresma y Pascua. Pero en la página web Valladolid Cofrade es donde está toda la información, donde pueden participar también en el foro si es que se registran primero y así lo desean, y luego donde incluso pueden escuchar también este programa. Termina el mes de mayo y termina con otra celebración, la del Sagrado Corazón, que también va a tener su procesión correspondiente.
Hombre, nuestra ciudad es una ciudad del Sagrado Corazón por muchas vicisitudes históricas. Además, yo creo que en los próximos años algunas figuras en la historia de esta devoción van a ser reactivadas, ¿no? Como es el padre Bernardo Francisco de Hoyos, que, bueno, lleva un camino muy recto hacia la beatificación. Y la beatificación del padre Hoyos en el comportamiento actual de las cosas en la iglesia se realizaría en la sede, en el lugar de donde partió ese proceso de beatificación, en este caso Valladolid. Por lo tanto, hay que estar atentos a esa figura figura del padre Hoyos, jesuita del siglo XVIII.
Pues a las 7 de la tarde es cuando se celebra la misa. Bueno, primero hay un triduo del Sagrado Corazón y luego hay una procesión el día 30.
Y hay que estar muy atentos en la página del Arzobispado de Valladolid, de la Archidiócesis de Valladolid, a la Semana del Sagrado Corazón de Jesús, que es en el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón, el antiguo Colegio de San Ambrosio, donde vivió el Padre Hoyos. Y ahí es donde se va a celebrar una Semana del Corazón de Jesús con algunos ponentes interesantes. Creo que, si no recuerdo mal, empezó el domingo pasado o el lunes pasado, el lunes de esta semana, y va a llegar hasta el final de esta semana. O sea, que estén atentos, porque el obispo de Coria, Francisco Cerro, el obispo de Palencia estuvo el otro día, creo que también va a estar el arzobispo emérito de Valladolid, van a estar distintos ponentes.
Bueno, pues así se cierra un mes de mayo en el que hemos tenido también como festividad importante la de nuestro patrón, San Pedro Regalado, que, por cierto, el otro día ya alguien pedía procesión también para el santo, nosotros lo hemos comentado aquí en repetidas
ocasiones. Estuvo repleta la iglesia el otro día en la festividad de San Pedro Regalado.
Pues cosa que es de agradecer, que la gente se vaya identificando ya también con este patrón que tenemos, que ha estado como muy olvidado en Valladolid y que afortunadamente pues ahora se le da cada vez más importancia, nuestro Pedro Regalado, San Pedro Regalado. Bueno, pues nos tenemos que marchar porque una vez más se acaba el tiempo, así que agradecer a Diego Arias, Mader, el haber estado con nosotros. Enhorabuena por la tertulia. Recordar lo que decíamos, mañana jueves
a las 8:30.
A las 8:30 en el Bar Paradis. Y sigue habiendo tertulia hasta finales de junio.
Hasta finales de junio, primeros de julio.
Pues que nadie que quiera deje de pasarse por allí, que siempre tendrá las puertas abiertas. Víctor Muñoz, secretario de Nuestro Padre Jesús Nazareno, muchísimas gracias. Y este fin de semana la cita la tenemos allí, en la Iglesia de Jesús.
Quedan todos invitados y muchas gracias a vosotros por esta invitación.
Javier Borriza.
Pues muchas gracias. Invito a toda la gente al concierto de fin de curso en Los Ingleses a las 8:30 este viernes. Tendrán información por ti en estos días.
Se lo contaremos aquí en la mañana de COPE también, así que estén escuchando estos días como hacen habitualmente, que tendremos mucha información. Francisco Javier Iglesias ha estado en el control central de sonido. El saludo también de quien les ha hablado una tarde más, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Apagamos el hachón, le encenderemos el mes que viene, y ahora lo que sí que encendemos y disponemos ya para que nos alumbre durante unas horas es la linterna en la cadena COPE. Buenas tardes.